Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Previo al último debate, Clinton arrasa en las encuestas y Trump prepara sus cartas bajo la manga. En La Habana, el Gaudí del Caribe habla con la voz de América. Venezuela, líder en derechos humanos, asegura Maduro, y el futuro virtual del maquillaje.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una ventaja de 9 puntos en las encuestas nacionales le lleva Hillary Clinton a Donald Trump de cara al tercer y último debate presidencial antes de las elecciones. Los candidatos miden fuerzas esta noche en la Universidad de Nevada en Las Vegas, donde se encuentra nuestra enviada especial Celia Mendoza. Celia, cuéntanos cómo está el ambiente allí afuera del recinto.
Bueno, realmente afuera del recinto no se ven muchas acciones, más que todo aquellas personas que están involucradas con el debate debido a los cierres de las carreteras y la seguridad, que es muy amplia desde el día de ayer. Sin embargo, a los alrededores de este lugar, en Las Vegas en particular, vimos diferentes protestas desde el mismo día de ayer, cuando hubo protestas frente a Planned Parenthood contra Hillary Clinton. El día de hoy le tocó a Donald Trump en frente de su hotel, el que queda muy cerca a este centro de convenciones. Y también hemos visto como muchas personas han llegado a estos puntos con señales y con diferentes mensajes para el magnate de las propiedades, asegurando que no van a permitir que construya un muro. Este ha sido básicamente el tema que se ha manejado por parte de aquellos manifestantes que han llegado hasta Las Vegas desde diferentes partes del país.
Celia, también hablaste con uno de los invitados de Donald Trump que va a estar presente durante el debate. ¿Qué te dijo?
Hablamos con el fundador de All Life Matters, todas las vidas son importantes, viene desde Dallas, fue invitado particularmente por Donald Trump, asegura que viene a apoyar la campaña de Donald Trump, quiere ver un debate positivo, un debate donde se hable acerca de las cosas que son importantes para los republicanos y para los demócratas. Al fin de cuentas, él asegura que es fundamental que se deje a un lado todo lo que tiene que ver, como él lo catalogó, con los chismes y con aquellos rumores que se deberían discutir en la Corte. Manifestó que es importante que recordemos que Donald Trump tiene acusaciones que se podrían obviamente revisar, pero no en los medios de comunicación y en las calles, pero que debería hacerse en las cortes estadounidenses si estos tienen validez. Vimos realmente que lo que está buscando es apoyar a su candidato y lo que quiere es no realizar ningún tipo de acusación en contra de las mujeres, pero sí de alguna manera ha insinuado que este tipo de reacciones podrían ser políticas más allá de acusaciones reales.
Celia, además de este invitado, otro de los invitados sorpresa de Donald Trump es irónicamente un familiar del presidente Barack Obama. ¿De quién se trata y por qué está invitado?
Se trata del medio hermano de Donald Trump, quien es de Barack Obama, que ha sido invitado por Donald Trump y a quien, según él, ha manifestado diferentes medios de comunicación, apoya completamente. El medio hermano de Barack Obama estará presente en este lugar. Los medios de comunicación ya están en alerta para tratar de hablar con él durante este debate, pero lo que es claro es que la campaña de Donald Trump está tratando de buscar puntos controversiales para trabajar durante los debates. Lo hizo la vez pasada y lo está haciendo una vez más con el hermano, medio hermano del presidente.
Celia, muchas gracias. Estaremos muy pendientes a la información que nos envíes desde Las Vegas. Y este será el primer debate presidencial que se realiza en la Universidad de Nevada. Nuestro compañero Arturo Martínez conversó con algunos de los estudiantes y empleados del centro educativo que llevan meses preparándose para recibir a los candidatos.
El magnate inmobiliario Donald Trump y su contrincante, la demócrata Hillary Clinton, ya se encuentran en Las Vegas, dispuestos a verse las caras en pocas horas. La Universidad de Nevada en Las Vegas, donde tendrá lugar el evento, está expectante por acoger el último debate entre ambos candidatos, que ya se ha calificado de histórico.
El próximo presidente de Estados Unidos discutirá asuntos que decidirán las elecciones aquí, en la UNLV. Unos 1,000 estudiantes han participado de forma voluntaria en la planificación del debate. Tenemos cientos trabajando dentro de las instalaciones y más aún trabajando en el campus con la prensa.
La Universidad de Nevada lleva un año preparando este último cara a cara entre los candidatos a la presidencia, que además es el primer debate que se celebra en el estado de Nevada. La inversión inicial fue de $4 millones.
The return on investment is great.
La recompensa es inmensa. Han venido cientos de periodistas y esperamos hasta 100 millones de espectadores viendo el debate en vivo desde Las Vegas.
Natalia Martínez, una de las 28.600 alumnos que tiene esta universidad, considera que el debate de hoy debería centrarse en cuestiones de inmigración, teniendo en cuenta que un 31% de la población de Las Vegas es hispana.
Más del 50% de la población aquí en UNLV es latino, y así que eso creo que va a ser algo que van a tener que hablar bastante, como bastante la población de Las Vegas es latino.
Arturo, seguramente parte de esa inversión que mencionabas fue destinada a la logística de seguridad. Cuéntanos.
En efecto, de esos $4 millones que se han invertido en preparar este debate, mucho se ha destinado a preparar el dispositivo de seguridad para acordonar, sobre todo acordonar la parte de la universidad. El resto de la ciudad se vive con calma, está tranquila. Sin embargo, los alrededores de la universidad están fuertemente acordonados por la policía. Incluso hemos visto a policía montada y todo tipo de vehículos militares pasando continuamente.
Arturo, muchas gracias a ti y a Celia Mendoza por sus informes desde la Universidad de Nevada en Las Vegas. Continuamos con más información. Tratar de convencer a los votantes indecisos sería uno de los principales objetivos de ambas campañas para este debate. Así le indicaron analistas políticos en Miami a José Pernalete.
La expectativa por este último encuentro entre Hillary Clinton y Donald Trump mantiene a la audiencia de Estados Unidos en tensión. Eduardo Gamarra, profesor de política de la Universidad Internacional de Florida, está seguro de que la exsecretaria de Estado será increpada nuevamente sobre los controversiales correos electrónicos.
Le van a preguntar sobre algunas de las revelaciones últimas de los WikiLeaks, pero en general ella creo que tiene una tarea menos difícil.
Según el experto, el debate en la Universidad de Nevada será más complicado para el magnate neoyorquino.
Tiene tantas cosas negativas de las cuales va a tener que defenderse, y sobre todo las cuestiones del acoso sexual, de los todas estas cosas tan negativas.
Al momento del último debate, ambos candidatos presidenciales enfrentan altas cifras de rechazo de acuerdo a encuestas nacionales. Para estos expertos, las respuestas esta noche deben apelar a dos audiencias en particular. De acuerdo al analista político Héctor Caraballo, el reto de Clinton y Trump en el escenario es enfocarse en terminar de motivar a los electores que aún no están decididos por un candidato y aquellos que todavía no han determinado si van a ejercer su derecho al voto.
Para llevar a votar al votante, que es el problema, es decir, cada uno de los dos tiene que hacer un debate que impulse a los ya decididos a salir a votar, o a llenar sus votos adelantados, o a salir a votar el día de la elección.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y le recuerdo que esta noche a las 9 horas de Washington, la Voz de América transmitirá el último debate presidencial en vivo y con traducción simultánea en español a través de todas nuestras plataformas, radio, televisión e internet. Los esperamos.
Al volver, autoridades en San Francisco investigan tiroteo frente a escuela. Y entre mosaicos y colores, el artista que está transformando un barrio cubano.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Tras condenar enérgicamente la sentencia que se dictó en Irán contra dos ciudadanos estadounidenses, el Departamento de Estado de Estados Unidos exigió su liberación inmediata.
Con preocupación reaccionaron las autoridades estadounidenses a la sentencia de 10 años de cárcel que dictó Irán en contra de Sia Magnamasi y su padre Baker, ambos con nacionalidad estadounidense iraní.
Estamos especialmente preocupados por su padre, que ha tenido algunos problemas de salud y debería ser puesto en libertad de inmediato.
La sentencia fue dictada luego de que la agencia de noticias estatal Misan difundiera las primeras imágenes de Siamak desde su arresto hace un año. Por su parte, la televisión estatal mencionó cargos de presunto espionaje en contra de los Namasi y otros tres individuos.
Algunos de estos convictos deberán devolver más de 4,8 millones de dólares como parte del dinero que obtuvieron por cometer crímenes. Es solo parte del presupuesto que el gobierno estadounidense aprobó y le dio a los convictos para impulsar un proyecto de cambio en Irán.
El viceportavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, advirtió que la forma en que Irán trate a los ciudadanos estadounidenses o de doble nacionalidad podría tener consecuencias económicas.
Están afectando la confianza que tienen los inversionistas extranjeros, las compañías y las corporaciones sobre invertir en Irán.
Pero los analistas dicen que es precisamente esa reintegración a la comunidad global lo que más angustia a los miembros radicales del gobierno iraní y la razón detrás de las detenciones. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Las autoridades de San Francisco siguen tras la pista de los responsables de un tiroteo en las afueras de una escuela secundaria. El incidente dejó un saldo de 4 jóvenes heridos, uno de ellos en condición crítica.
Las clases en la escuela John Jordan se reanudaron este miércoles con personal de seguridad adicional y consejeros disponibles para estudiantes. Esto tras la balacera que ocurrió el martes por la tarde en el momento en que los estudiantes salían de clase. Varios tiros se escucharon en el estacionamiento de la escuela y hay 4 lesionados y un estudiante herida de gravedad. En nombre de las autoridades a cargo de la investigación, el oficial Carlos Manfredi señala que este incidente no se dio de manera aleatoria.
Esto no fue solo un tiroteo al azar, y los sospechosos no vinieron aquí solo para disparar al azar a cualquiera de los estudiantes que estaban aquí.
Manfredi agregó que la policía está buscando a 4 sospechosos que usaban sudaderas y jeans y que al parecer tenían como objetivo a una estudiante en particular. Algunos de los estudiantes describieron la escena que se vivió.
Había un grupo de 8 estudiantes que subieron corriendo y empezaron a esconderse junto a los árboles de allí y luego estaban a la espera de que la persona saliera. No sé quién era la persona que recibió un disparo, pero los vimos. Se estaban escondiendo allí mismo por los automóviles y algunos en los árboles.
Todos empujamos nuestros escritorios y nos pusimos abajo para estar seguros y luego nos dijeron que nos moviéramos para que estuviéramos lejos de las ventanas.
La policía todavía no ha revelado un motivo y la seguridad adicional y consejería estará disponible todo el tiempo que sea necesario. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Un artista cubano está cambiando el diseño de una comunidad en La Habana. Como nos cuenta Gesell Tobías, su trabajo se ha convertido en una de las atracciones más singulares de la isla, deleitando a cientos de turistas cada mes.
Le llaman Picasso o el Gaudí de Cuba, creador de un mundo al que podríamos llamar Fusterlandia.
Este es un proyecto que surge en el año 1994, en un momento muy difícil para Cuba, ¿no? Por una situación económica muy terrible que se llamó Período Especial.
Sus pinturas pronto se volvieron valiosas joyas ansiadas por los sedientos del arte cubano que dieron a Fuster el impulso económico que necesitaba para materializar su sueño.
Y cuando tuve dinero en un contexto cubano así, decía, bueno, ¿qué hago yo con este dinero? Lo mejor que hago es invertirlo. Y empecé a invertirlo en mi entorno y empecé a alegrarle la vida a mis vecinos.
Los grandes y coloridos mosaicos que adornan su casa son solo el epicentro de una transformación más profunda al humilde barrio pesquero llamado Jaimanitas en los suburbios de La Habana.
Mira qué lindo se ha puesto todo esto. Esto aquí no tenía nada, aquí la casa tenía los muros más o menos y él con su diseño y su dibujo ha puesto Jaimanitas, no solamente esta parte de aquí que es donde él vive, sino todo lo que es el pueblo Jaimanitas.
Este mundo de fantasía atrae a cientos de turistas todas las semanas.
Es un trabajo bastante exuberante y muy bello. Seguramente le ha costado cualquier cantidad de años.
Lo que le ha dado la oportunidad a las personas de esta comunidad de formar sus negocios, de emprender de alguna u otra manera, gracias a la visibilidad que ha tenido la comunidad, gracias a esta casa.
Las obras de Fuster van desde los $20 por una baldosa con sus dibujos hasta precios que superan los $10,000 por un cuadro, lo que le permite lujos distintos al resto de los cubanos en la isla.
Ahora mira, ahora se abre una apertura, soñamos, estamos llenos de expectativa que el mismo gobierno norteamericano, en lugar de considerarnos el enemigo, nos considera un amigo de Cuba.
Una reapertura comercial entre Washington y La Habana le permitiría conseguir el equipo y las herramientas necesarias para rediseñar no solo su vivienda y unas cuantas calles, sino toda la comunidad de Jaimanitas, asegura Fuster. Desde La Habana, Cuba, Gesell Tobías, Voz de América.
En breve, Venezuela campeona en derechos humanos y libertades, afirma mandatario. Y fuerzas iraquíes avanzan camino a Mosul.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que su país es campeón mundial en los derechos humanos, la democracia y la libertad. Esto mientras la oposición clama por justicia y respeto a la Constitución.
Desde el Teatro Catia en Caracas, durante su programa de contacto con Maduro número 70, el jefe del Estado venezolano dijo que la revolución bolivariana tiene que ir al mundo a exponer su verdad y reiteró que en el país se respetan totalmente las libertades.
Y que aquí ha habido una dictadura atroz y se persigue al pueblo y se le violan los derechos humanos. Y resulta que Venezuela, si tiene algo, es que es la campeona mundial de los derechos humanos, de las libertades, de la democracia.
El mandatario además impuso un plazo a los gobernadores y alcaldes del país para que firmen la sentencia aprobatoria del presupuesto nacional del 2017 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia o no recibirán dinero del presupuesto.
O eres o no eres. O respeta la Constitución o no lo respeta. Y si no respeta la Constitución, yo no te reconozco.
Luego de estas declaraciones del jefe del Estado, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, aseguró que sin duda alguna en el país se violan los derechos humanos y la justicia tarda pero llega.
Yo solo le pido a aquellos violadores de derechos humanos que están desde el gobierno y que se sienten muy valientes, que lean el Estatuto de Roma y que estos casos no prescriben y que la persecución política no prescribe. Y que los casos de lesa humanidad no prescriben.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática, a través de Henry Ramos Alup, repudió las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y aseguró que el gobierno pretende desarticular los preparativos para que el próximo 26, 27 y 28 de octubre se realice la recolección del 20% de las firmas para un referéndum. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com puede encontrar los hechos más impactantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la red de información de boanoticias.com. 3 días después del inicio de la ofensiva para sacar a Mosul de manos del grupo Estado Islámico, fuerzas kurdas y del gobierno iraquí respaldadas por Estados Unidos están recuperando territorio periférico. En la localidad liberada de Sheikh Amir, las fuerzas kurdas encontraron un túnel profundo, trampas con dispositivos y explosivos improvisados dejados atrás por los islamistas. Mosul es el último bastión importante para los combatientes del Estado Islámico en Irak, por lo que su liberación sería un golpe decisivo para el califato. En segundos, una inusual fuente para desarrollar nuevos antibióticos y una aplicación de belleza virtual al alcance de todos.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Casi uno de cada cinco conductores en Estados Unidos es mayor de 65 años, según nuevas estadísticas del gobierno. La tendencia se debe en parte al envejecimiento de la generación de la posguerra y a una mayor longevidad. También son uno de los grupos de mayor crecimiento entre los conductores, con un incremento de 2% desde el año pasado. Con la esperanza de descubrir nuevos antibióticos, investigadores británicos analizan las secreciones de gusano. En ellas encontraron una molécula que podría ayudar a combatir la resistencia bacteriana.
Los gusanos viven de tejido necrótico o muerto, y en el pasado los cirujanos los utilizaron para limpiar heridas, pues sus diminutas secreciones poseen propiedades antibacterianas. En la Universidad de Swansea, en el Reino Unido, investigadores trabajan para aislar estas propiedades, con la esperanza de poder producir un nuevo antibiótico.
Sabemos que los gusanos destruyen infecciones bacterianas en las heridas. Decidimos comenzar ahí, observando sus secreciones y excreciones. Las recolectamos y experimentaremos con ellas, observando qué bacterias específicas destruyen. Sorprendentemente, encontramos excelente actividad antibacteriana en esas secreciones.
Utilizando larvas esterilizadas de la mosca verde común, los científicos recolectan secreciones en agua. Luego de extraer los gusanos del líquido, los científicos hallaron las moléculas que buscaban.
Es una molécula diminuta. Ahora queremos extraer la secreción, aislar la molécula e identificar su estructura. Luego vamos a sintetizarla artificialmente y a experimentar con bacterias que sabemos serán destruidas por la secreción de los gusanos.
Los científicos de la Universidad de Swansea registraron la marca de esta molécula, llamándola ceracticina. Ahora se embarcan en un esfuerzo de colaboración con otra universidad británica para acelerar la síntesis de la molécula derivada del gusano. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una empresa de cosméticos japonesa creó una aplicación que puede maquillar a sus usuarios virtualmente. La herramienta promete ser un éxito, particularmente entre mujeres que trabajan desde sus hogares y realizan videoconferencias con frecuencia.
En colaboración con Microsoft Japan, Shiseido desarrolló lo que llama Telebeauty, atendiendo los pedidos de mujeres que trabajan desde sus hogares y para quienes es un inconveniente maquillarse solo para hacerse presente en una videoconferencia laboral. Con este programa, la usuaria puede escoger entre cuatro diferentes tipos de maquillaje, dependiendo de su gusto personal o del tipo de videoconferencia a la que vaya a asistir. Mari Kataoka, gerente del Departamento de Creatividad de Shiseido, dice que la idea original vino de las empleadas de la compañía, quienes rehusaban trabajar desde su hogar, ya que se sentían incómodas apareciendo en videoconferencias.
Aunque se insta a las mujeres a que trabajen desde casa con más frecuencia, poco se ha hecho para facilitarles la transición. Esa fue la motivación fundamental de inventar Telebeauty. Telecommuting.
Por su parte, el gobierno japonés alienta también al sector privado a que permita a sus empleadas cambiar de una cultura laboral in situ a una más flexible que permita a las mujeres trabajar desde casa para cuidar de padres ancianos o hijos.
Mientras más popular se vuelve el teletrabajo, esperamos que más mujeres puedan mostrarse en pantalla en todo su esplendor. Queremos que se sientan confiadas de expresarse libremente tanto en su trabajo como en sociedad.
Actualmente, Shiseido y Microsoft llevan a cabo pruebas beta del software con 100 empleadas de la firma. Henry Llanos, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión del Mundo al Día. Con la 21ª Convención Anual de Payasos que se realiza en México, nos despedimos este miércoles. El principal llamado de sus participantes este año es que no se les confunda con aquellos que están utilizando su imagen para cometer crímenes y agresiones. Sobre ese fenómeno tendremos reportajes especiales este jueves y viernes en nuestro informativo. Hasta mañana.